Vivimos en un tiempo en el cual se hace necesario renovar las formas. La evolución quizá está en la autoproducción, la autocrítica, el amor propio para emprender nuevos caminos. Y es que no se trata de individualismo, sino de independencia. Bienvenidos a Ostramática, aquí comenzamos. Comenzamos el segundo programa de Ostramática en Radio UMH. Hoy, miércoles 31 de octubre, tenemos un programa muy especial que nos ha hecho un poco trastocar las secciones. Para ofreceros este agradable caos de hoy está mi corresponsal de guerra, conciertos y eventos, Cristóbal Osete.
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Y una servidora, Paula Sauquillo. En los controles, Pilar Cerezo y Daniel Martínez. Un saludo para ellos. Bueno, antes de ponernos manos a la obra, aprovecho para recordar nuestro espacio web provisional, ostramática.wordpress.com, donde colgaremos a posteriori los podcasts y podéis encontrar un resumen de los contenidos del programa. Como explicamos en el anterior programa de Ostramática, hay una primera sección de contenido cinematográfico de media hora y una segunda sección de la misma duración con una entrevista a algún artista o algún intelectual que nos parezca interesante. Bien, pues el pasado sábado acudimos al concierto acústico que daba el hijo en Valencia y tuvimos la oportunidad de charlar con él. Y el caso es que hablando y hablando se nos fue la hora por completo. Así que hemos tenido que trastocar el programa para meter la entrevista entera. Personalmente, y mi compañero creo que también,
sí.
No somos partidarios de editar y meterle tijera a las entrevistas, ya que quien ha accedido a tenerla está regalándote su valioso tiempo. Y nos parece casi una falta de respeto que de una entrevista a lo mejor de 50 minutos se queden 20.
Sí, absolutamente, ¿no? Aparte, creo que fue muy interesante pues todo lo que Abel Hernández comentó con nosotros. Y desde luego, enemigos máximos de meter tijera en este caso y en la mayoría, desde luego.
El producto ha sido una entrevista casi, casi en bruto, de unos casi 40 minutos, que ahora les pondremos. Para los desaventurados que no lo hayan escuchado aún, a El Hijo, se trata del trabajo en solitario de Abel Hernández. Es cantante y guitarra de Migala y parte de Mac Bakia. Después de 3 discos como El Hijo, sigue con la ilusión de un niño por encontrar su grito más puro. Y desde luego que lo está consiguiendo, porque su último disco, El Movimiento, es totalmente genuino y auténtico.
Bueno, el otro día en Valencia, como decíamos, en el bar Electropura, lo que se escuchó fue, como dice, absolutamente genuino, es decir, fue un Abel Hernández desnudo con su guitarra, unos cuantos pedales, que luego nos confesaba, ¿no?, al final, que le hubiese gustado tal vez meter un pelín más de contenido experimental, ¿no?, tirar de efectos, pero la verdad es que la respuesta de la gente en este caso, tal vez al ser un concierto gratuito, fue muy buena.
Tú dijiste una cosa que me gustó mucho, que era un músico de músicos.
Sí, yo a él lo considero un músico de músicos, ¿no? Y aparte tú también creo que leíste por ahí que el bar estaba repleto de músicos de Valencia,
sí,
¿no?
Sí, que había, pues eso, muchos artistas que habían ido a verle y era una gozada. Tiene una voz en directo muy, muy cálida.
Sí.
Como cerrabas los ojos en la sala y no sé, parecía que estuvieras por ahí flotando. Además tenía unas predicciones que acompañaba mucho, creo que las estaba pinchando Nacho Piedra.
Nacho Piedra, correcto.
Si no me equivoco. A los coros tenía a Tortel.
Sí, señor.
Y
colaboración
en conjunto,
de lujo, desde luego.
En conjunto fue espectacular.
Sí, además era un concierto ciertamente que se salía a lo normal, ¿no? Porque era, bueno, Nacho, como decías, pinchando las proyecciones dentro de la barra. Tortel hacía el sonido a la vez que hacía los coros desde la mesa de control. Y a ver ahí un poco como él decía, ¿no?, de frontman, que decía que no se le daba muy bien, pero la verdad es que lo hizo de lujo. La gente, había varios niños por ahí, incluso los niños estaban atentos, ¿no?
Ya, sí, que ya
eso
es difícil.
Es muy curioso, es muy curioso. Pero sí, desde luego lo que él nos presenta, pues no es un proyecto cualquiera, ¿no? Algo muy, muy trabajado. Bueno, luego lo veremos, ¿no?, a lo largo de la entrevista. No es una persona también cualquiera y que hace este tipo de cosas con frivolidad, ¿no?
Bueno, hay que decir que la canción que hemos escuchado después de la intro es de él. Toda la banda sonora que vamos a escuchar en este programa, es del último disco, Los Movimientos, de El Hijo.
Sí, estamos estrenando ese vinilo que adquirimos, vinilo y CD. Por cierto, interesante la idea de colaborar. Ya hablaremos luego sobre el tema también de autoproducción, ¿no?, a lo largo de la entrevista, pero desde luego invitamos a la gente a que, si le gusta un poco, que no duden en apoyar a este músico madrileño que merece el apoyo no solo de nosotros dos, que desde luego se lo damos, sino de bueno, mucha más gente.
Hombre,
¿no?
Yo creo que cualquier, vas a un concierto y acabas encantado, lo mínimo que puedes hacer es echar una mano y comprarle el disco, ya que seguramente lo tienes reoído porque te lo has bajado de algún sitio, pues si te gusta. Qué menos de que tenerlo ahí en tu estantería con los demás,
sí,
y ponértelo de vez en cuando.
Hay que volver a ser ese melómano, ¿no?, que le gusta, pues, coger el vinilo, sacarlo de su plástico, coger el CD y como aquel que huele un libro.
Hombre, nosotros lo tenemos quemadísimo. Toda la semana estamos ahí con el CD, porque ya que lo compramos,
sí,
oye,
sí.
Lo metemos.
Hay que rodarlo, hay que quitarle la perla, ¿no? Como...
Bueno, si os parece, vamos ya con la entrevista.
Sí,
a ver
vamos.
A ver qué tal, muy extendida, con algunas cervecillas de por medio.
Sí, hemos decidido ponerla en dos partes, ¿no?, para hacer un pequeño descanso, poner una cancioncilla en medio, también porque vosotros no, No, bueno, tuvimos unos pequeños problemas, nos falló la grabadora y al final tuvimos que hacer la entrevista.
Claro, la idea era un poco de conversación con dos
Los tres.
micros, uno compartiendo Cristóbal y yo y otro él. Se nos estropeó una grabadora, solo tuvimos un micro. Bueno, los fallos estos de las
Sí, de
entrevistas
grabar.
fuera del
Al
estudio.
caso, lo que salió fue una entrevista en la que sale una voz de un murciano que casi no se le entiende, que soy yo. Y al final de la entrevista, un hombre ofreciendo cupones, una chica preguntando por una calle. Bueno, no deja de ser una entrevista curiosa.
Bueno, vamos a ello.
Estamos con Abel Hernández tomando unas cervezas tranquilamente y bueno, vamos directamente con algunas de las preguntas que te queríamos trasladar, a ver qué opinas sobre ello. De primera, bueno, quería pues preguntarte si de alguna manera crees que tus canciones, vale, pues son un producto de ideas que tú tienes de manera personal o realmente corresponde a una especie de acto irracional que no podría realmente situar, ¿no? Siempre supongo que te preguntarán sobre qué significa esta canción. Es decir, ¿crees que corresponde a algo racional, irracional? ¿En dónde lo situarías?
Creo que lo situaría justo en el punto intermedio. Creo que lo que intento y me imagino que es lo que me da la sensación que es lo que intenta todo el mundo cuando se pone a escarbar ahí en una expresión de este tipo, ¿no? Musical o literaria o lo que sea, es explicarse, ¿no? Explicarse y explicarse ante los demás de alguna forma. Explicarse a uno mismo y explicarle a los demás lo que piensa, ¿no? Lo que siente y a veces lo que intuye. Que ahí roza un punto que no es exactamente lo racional o lo que sea, ¿no? Creo que se coloca en ese umbral, o sea, precisamente es un punto, es como la membrana sensible. Haces como un poco de medium entre tu parte más íntima, más inexplicable, probablemente la que aflora en los sueños y en momentos así, y la parte más real, ¿no? La que choca con la realidad. A veces. Yo creo que sí, que a veces intentas explicar cosas muy concretas o hacer una letra muy dirigida, muy direccional, dar un mensaje muy concreto, con una forma también pensada, pero siempre se te escapa. O sea, me da la sensación de que siempre hay un sentido segundo y tercero que no puedes controlar. En mi caso, desde luego, muchas veces no sé de lo que estoy hablando. Y creo que sé de lo que estoy hablando y no sé de lo que estoy hablando. Y se desvela. Para mí se desvela pasado el tiempo, muchas veces haciendo la promo y a veces bastante tiempo después. O sea, a lo mejor en un concierto que toco una canción que escribí hace 5 años y grabé hace 4 y publiqué hace 3 y de repente ese día digo, joder, ya sé de qué estoy hablando. O sea, ya sé por qué escribí esta canción. Y ni siquiera entonces estoy seguro de que sepa por qué escribí esa canción, pero por lo menos se completa un cierto sentido.
En este aspecto, ¿considerarías que la música para ti personalmente corresponde con una especie de refugio personal o una especie de refugio en tu día a día, en tu vida?
Sí, creo que de alguna forma sí, de alguna forma es un refugio, pero de alguna manera también es un espejo. O sea, si el refugio incluyéramos un espejo muy grande, si el refugio fuera el lugar donde te examinas y ves y te enfrentas a tus miedos, no sé, tiene algo de psicoanálisis quizá, no sé, tiene algo de autoanálisis más que psicoanálisis, ¿no? De autoconciencia, pero claro, es de una manera muy evasiva, es una manera muy divertida, que normalmente es lúdico, a veces cuesta un poquito. Pero claro, luego está el placer de conseguir algo que te ha costado, que tiene esa recompensa de, como digo yo a veces, ¿no? De cuadrar el sudoku, ¿no? De decir que yo no hago sudoku ni nada de eso, pero cuando veo a la gente que cuadra un sudoku muy difícil y dice, ah, he conseguido, pues sí, tiene algo de conseguir resolver una fórmula matemática, una canción, ¿no? Es como tengo una serie de elementos, no sé muy bien cómo los voy a combinar, y cuando consigo que tenga una forma concreta que se parece mucho a lo que a mí me gusta. He dado con eso. Entonces, pero eso tiene un punto de autoexpresión que es eso, sí, refugio y también lugar donde te reflejas y donde te. Más que un refugio para esconderte, es un refugio para mostrarte.
Por ejemplo, justamente en el anterior programa hablábamos un poco sobre el tema de la crítica, la autocrítica. Generalmente en el programa planteamos un tema concreto. En este te comentaba ya previamente que queríamos tratar de hablar un poco sobre la idea del tiempo y demás. Y me gustaría como preguntarte, por ejemplo, antes de empezar un poco a lo mejor de lleno o tratar un pelín este tema, cuando piensas en el mundo que te rodea, me gustaría como preguntarte si consideras que has conseguido vivir ajeno al mundo o si vives de alguna manera como empapándote de él, intentando también manchar el mundo que te rodea, ¿no? Con tu música o con lo que puede ser tu creación, ¿no? Tu creación artística en todos sus aspectos.
No, creo que es imposible huir del mundo. O sea, hasta el eremita está de alguna forma contaminado. Creo que solamente el Alzheimer o una cosa así o el borracho. La persona que está constantemente borracha puede huir, ¿no? O sea, no, me parece que el mundo siempre te está penetrando todo el rato, ¿no? Te está acosando y también ayudando, ¿no? O sea, formamos parte de una cosa muy compleja que se llama existencia, que en la que conviven muchos estados y muchas formas y además creo que vivimos históricamente en una época que quizás sea la de mayor complejidad en ese sentido, donde es muy difícil, incluso en medio de la naturaleza, no estar en contacto con una noción, por lo menos, de lo que es la naturaleza, de lo que es un árbol. O sea, vivimos en un momento en que mogollón de normas que no nos damos cuenta, mogollón de sentidos que tampoco nos damos cuenta, también belleza, están todo el rato aflorando, ¿no? Uno no puede pretender estar fuera, pero tampoco tiene por qué estar comulgando con todo lo que con lo que le llega, ¿no? Podemos tomar muchísimas elecciones todos los días. Lo que pasa es que hay que ser un poco consciente, y no siempre lo somos. Yo soy muy perezoso para eso. A veces la propia rutina te lleva a olvidarte de ideas que tienes o de nociones o de lo que sea, ¿no? Y no sé, y la música es un poco, es una membrana sensible entre una cosa muy, muy íntima, donde probablemente se afloran mucho los sentimientos, pero también esa clase de intuiciones que yo decía, que tienen más que ver, que exceden lo sentimental y lo racional, o sea, lo pasional y lo racional, y que no sé muy bien explicar. Y que tampoco me gustaría atribuirle un punto místico, o sea, que no sé, pero sí que tienen más conexión con a lo mejor con lo que los místicos o lo religioso ha podido en un momento trazar, ¿no? Como ese código. Y tiene que ver con eso, con esa cosa tan interior, y tiene mucho que ver con lo que está repercutiéndote para bien y para mal todos los días, ¿no? Y puede servir también de forma de defensa, ¿no? De manera de repeler o incluso de decirle a la gente por qué no estamos en contra de esto. O sea, yo respeto esa postura también mucho. No es la mía exactamente, pero respeto el que utiliza la música o su manera de expresión personal para decir no me gusta esto, no me encuentro bien en este mundo, en este aspecto, ¿no?
Quería preguntarte, por ejemplo, también justamente en ese aspecto que comentabas del momento a lo mejor el que vive el pensamiento general, ¿no? Es decir, ahora mismo personalmente creo que vivimos en una especie de momento como de sobreinformación y sobre todo de sobreinformación, de opiniones, es decir, todo el mundo tiene ahora mismo una referencia, un referente con lo que serían medios digitales y todo este tipo de opiniones, ¿no? Es decir, ¿crees que esa sobreinformación de alguna manera está perjudicando a lo que podría ser la filosofía propia de uno? Es decir, el hecho de que es muy bonito, creo, el hecho de uno descubrirse ante sí mismo como un ente pensante, ¿no? Es decir, el hecho de descubrirte con las cosas que piensas, con sus cosas aberrantes, con sus cosas que son ciertamente más bonitas. ¿Crees que el hecho de que haya tantos referentes ahora mismo con este sistema digital, ¿no? Que nos llegan 1000 opiniones al día y demás, ¿crees que influye en que se vuelve más difícil el expresar la opinión de uno, en que se escuche la opinión de uno o incluso en uno escuchar su propia opinión?
Sí, seguramente sí. Es que sí, yo creo que es un momento muy de falla, ¿no? O sea, de falla en el sentido geológico. O sea, de momento donde se están rompiendo muchas nociones anteriores. Me parece que además la gente más joven, me refiero a los adolescentes actuales o tal, bueno, hay gente que está yendo por ese sentido de que incluso biológicamente parece ser que se puede demostrar, no estoy muy informado, pero me ha llegado un poco ese eco de que se puede demostrar que el cerebro, o sea, la mente de la gente más joven, es, que han vivido desde el principio con una serie de, con este implante de la nueva tecnología digital, la red, el multitasking y todo esto, la multitarea, etcétera, el trabajar en, el funcionar, no trabajar, pero el funcionar en red, tienen otras características, incluso cerebrales.
Características cerebrales, ¿no?
Sí. Sí, hay gente que está pensando esto. Yo creo que hay personas como yo que hemos vivido en un momento de cambio muy rápido, que a lo mejor sí que es verdad que nos aturullamos más, pero no tiendo a ser apocalíptico con esta cuestión. Ahora, es verdad que es tremendamente, que es muy salvaje el momento actual de hiperinformación, de saturación brutal de los impulsos. Hay mucho input, claro, eso conlleva un output siempre, y el output a su vez está colaborando para que exista un ruido tremendo, ¿no? También al mismo tiempo en el mundo de las ideas, más bien, pero también en el de los productos, si queremos, de consumo o tal, hay una falta de prescriptores tremenda. Hay una necesidad de gente que nos sepa recomendar de verdad, o sea, de la que te puedas fiar a la hora de elegir, dentro de la maraña tremenda de cosas de productos o de, me refiero sobre todo a eso, desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, es un momento muy complicado. Creo que es un momento muy complicado en que la propia mente está sufriendo. Joder, yo me veo, pero a diario, muchísimas horas en un momento, o sea, en un punto de multitarea que no sé cómo mi cabeza sabe aguantar. Hasta el punto de que a veces tengo abiertas varias ventanas en el ordenador y estoy haciendo caso a las diversas ventanas, ¿no? Y me distraigo muchísimo. Y al mismo tiempo necesito una concentración brutal para poder fijar cualquier cosa. Mucha más concentración de la que necesitaba antes para hacer cualquier cosa. No sé, creo que van a tener que pasar unos años todavía para que entendamos el impacto tremendo que está teniendo en la mente, en la propia psicología. Luego esto, si le unimos la actual debacle, pienso yo que bastante provocada, de esto que llamamos crisis económica, que en realidad pues es una especie de estafa piramidal que nos ha metido a gran parte de los seres humanos, y con una riqueza que ha desaparecido de pronto, una capacidad de empleo que ha desaparecido de pronto, una falta de, en fin, todo esto que está pasando, que todos lo tenemos bastante claro. Hasta la gente que niega esa realidad sabe en el fondo que está pasando algo extraño con todo esto, algo raro, que se nos está escapando a los individuos, a los ciudadanos, a los demócratas, se nos está escapando un poco parte de nuestra libertad, nuestra autonomía, nuestro poder. No sé, hay algo extraño. O sea, si lo unimos eso al punto tan, eso, tan de ruleta rusa de toda esta brutal proliferación y circulación de novedad constante, de impulsos constantes, pues sí, si eso le quieres luego poner encima, pues el punto sexual, ¿no? Como la retórica sexual invade todo, esa elasticidad del deseo tan bestia, o sea, la necesidad de gustar, la necesidad, o sea, esa prolongación también de la infancia y de la adolescencia, más que de la juventud, de ser deseable, que se prolonga en las redes sociales en forma de discurso, no siempre de imagen. O sea, es increíble, ¿no? O sea, estamos en un punto que realmente es muy complicado de absorber ahora mismo y, por tanto, de criticar también.
Justamente, por ejemplo, en ese aspecto te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué papel tienen en tu vida diaria? Es decir, en este momento, a lo mejor concreto, con el proyecto del hijo, el tema de todo este tipo de redes sociales, el tema de estar continuamente, a lo mejor, estando conectado a todo este sistema 2.0, ¿no?, que ha pasado a llamarse. Es decir, ¿qué papel tienen en tu vida actualmente, por ejemplo, todo este tipo de medios digitales?
Yo trato de mantener un equilibrio entre el tremendo uso positivo que veo que tiene. O sea, en el momento en que, si quiero encontrar música de Mali del año 1962, creo que la puedo encontrar bastante fácilmente, al menos algo que me dé pistas. No sé, es que yo tengo 39 años y he vivido una época en España en que no había, no solo internet, sino que era muy difícil saber quién era Tom Waits y qué discos había publicado. O sea, es que era muy complicado, había muy pocas publicaciones que han hecho un trabajo heroico musicales o de información general, tipo la, me acuerdo, la historia del rock del país, que es mítica para mí. O sea, ahí hicieron un trabajo maravilloso, maravilloso, o sea, de divulgación. Entonces vivo, y si hablamos de esto, o sea, de música, podemos hablar de todo, o sea, de cine, de literatura, de medicina o de ingeniería, me da igual, ¿sabes? O sea, ha costado muchísimo encontrar la información. Entonces, por un lado, yo creo que el 2.0 y el que incluso te puedes poner en contacto con personas que sean fans de la misma cosa que tú o que estén en contra de... O sea, yo creo que ahí hay un punto muy bueno y que realmente es lo que nos está costando asimilar y manejar de manera a lo mejor a veces prudente, ¿no? O razonable o lo que sea. A veces nos volvemos un poco locos. Luego, las redes sociales soy más... bastante más... ¿cómo decirlo? No sé si reacio, pero tengo más precaución. Me parece que... bueno, no sé, la película Red Social, que no me parece una gran película, pero que creo que enseña bastante bien de dónde viene Facebook y, por tanto, un poco la madre del cordero aquí, empieza siendo un sitio de ligue para jovencitos, ¿no? Para, bueno, más que jovencitos, casi tardoadolescentes, dados a la fiesta y al cachondeo y a tal. Entonces, entonces, bueno... no sé, que yo soy un poco más reacio y luego esto de rollo del me gusta, o sea, supone también una falsedad tan grande. Entonces hay que mantener un equilibrio, pero por otro lado, creo que es una herramienta, y en mi caso bastante importante, de divulgación, o sea, divulgación no, de promoción, divulgación a veces, pero casi siempre es de autopromoción, de contacto directo con mucha gente. A vosotros nos hemos contactado así. Creo, no nos conocíamos de nada, ni tenemos un amigo común, ¿no? O sea, que eso cumple una función buenísima. Pero claro, hay que mantener un punto, no sé, que no siempre se mantiene. Hay gente que yo veo que se vuelven un poco locos, ¿no? Y locas. O sea, ahí. Yo, la verdad es que trato de pasar poco tiempo ahí. O sea, trato de utilizarlo y de ser luego lo más cortés y tal que puedo con los contactos que tengo ahí, pero tampoco ni busco un excesivo protagonismo ni tal. Y ahí creo que entroncamos un poco lo que acabo de decir yo de esto de la prolongación del gustar, ¿no? De hecho, Facebook está muy bien pensado porque es me gusta, ¿no? O sea, sí. Que me imagino que en inglés nunca entra en un Facebook en inglés, pues I like it, ¿no? Que es como... es casi un I like him o I like her, ¿no?
Apoyo o acepto es lo que tú como, me ofreces, ¿no?
Exacto, o sea, pero hay un punto ahí de... me gusta es que entra en el coqueteo, ya. O sea, que hay un... no sé, si me explico.
Sí, punto ciertamente más íntimo que ofrece...
casi de, pues eso, de relaciones más personales, ¿no? Y me parece que funcionamos un poco así, a base de eso. Y a veces te pones contento por cosas que suponen que son una completa estupidez, ¿no? O sea, de todo este tema del yo público, que en el fondo de alguna forma, todos los que hacemos cosas públicas lo buscamos, pero que también, ¿qué más da, no? O sea, quiero decir, que ¿a mí qué me aporta? A mí me aporta la opinión del periodista porque me interesa lo que tiene que decir sobre mi trabajo, ¿no? Digamos. Pero todo ese punto en el que muchas veces supongo que caigo, reconozco que caigo, de, han puesto bien o han puesto mal, ¿no? ¿Qué más da? O sea, no...
¿Los movimientos habrían sido posibles sin las redes sociales? Porque en este caso te has financiado a raíz de una página web, ¿no? ¿Hubieses sido igual o hubieses tenido más problemas en ese campo?
Muchos más problemas, claro. O sea, claro, esto es una de las cosas que yo creo que funciona muy bien. Y no solo, o sea, es que estamos siendo capaces de autoorganizarnos muy al margen de muchos intermediarios. Gracias a que hay una conexión, pero más que redes sociales, yo aquí lo que veo es realmente la comunicación digital, ¿no? O sea, el inventazo que es el correo electrónico, el inventazo que es el blog personal o todos los sistemas de autoprogramación muy esenciales, lo que constituye la red, la web 2.0,
independiente de lo que es la red social.
Claro, que sí, bueno, la red social es una herramienta más que, ya te digo, yo creo que puedes utilizar hay gente que lo utiliza de una forma muy neutra, muy aséptica, gente que se implica más y gente que incluso llega a caer en la propia dinámica, para mí, negativa de la red social, ¿no? Entonces, tienes muchos puntos ahí donde colocarte en ese espectro. La autofinanciación, desde luego, sin una plataforma digital como Verkami, pues habría resultado mucho más difícil, mucho más. Y luego, el correo electrónico y las propias redes sociales para comunicarnos con la gente que estaba interesada o que quería apoyarlo, pues habría sido muy, muy difícil. Sí, o sea, es que creo que tiene muchísimos usos muy buenos. El problema es convertirlo en el centro de tu vida, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que también se puede financiar autofinanciar uno de otras formas y que... Lo que pasa es que esta gente de Verkami y de otras plataformas, o Goteo o la que sea, ¿no? Que han pensado este tema del crowdfunding heredándolo también de otros sitios, de Kickstarter o de lo que sea, ¿no? De otros sitios en el mundo, nos lo dan muy fabricado, o sea, nos lo dan muy hecho. Y entonces es muy cómodo. Pero seguro que si pensamos, se nos ocurren ideas para...
Ellos te plantean una forma de tal...
Yo estoy muy contento de que existan, o sea, gracias a ellos, es verdad, y me han apoyado un montón, y estoy contentísimo de haberlo hecho con una plataforma como Verkami, pero vamos. No, gracias. No sé, pero vamos, sí. A ver, es muy importante, o sea, es una herramienta que ayuda muchísimo. No sé, como el agua caliente para lavarse, o sea, ayuda. Con agua fría te puedes lavar y sin agua.
Nos estábamos riendo por el señor del cupón. Seguro que si hubiésemos comprado el cuponazo nos habría tocado.
Joder, pues no diga eso, maldita sea, ahora pudiese volver atrás.
Bueno, a ver, la entrevista nos parecía muy interesante porque divaga mucho, ¿no? Pero da unas pinceladas a reflexiones... muy claves, por ejemplo, lo de la retórica del deseo, lo de la prolongación del gustar, que obviamente no pudimos meternos en el tema, no pudimos hablar sobre ello porque necesitaríamos una entrevista gigante, pero se lo robamos para próximos programas.
Sí, de hecho me parece que lo que pasa es que ninguno de los tres que estábamos en aquella mesa somos personas como con un orden y simplemente fue eso, hablar sobre temas, ¿no? Cada uno daba su pincelada y desde luego divagar era muy fácil en la situación en la que estábamos.
Tus preguntas que son desastre mental.
Bueno, mis preguntas son absolutamente...
Y el que bueno, que es un señor con una dialéctica prolongada. Aprovechamos para seguir degustando este estupendo vinilo de los movimientos del hijo. Vamos a escuchar el tema Tempestad, a ver qué os parece. Lo metemos ahora.
Tormenta, háblame. ¿En qué orden natural se cifra toda tu ferocidad? Tu voz de mineral trae perlas de dulzor que al quieto mundo hacen tiritar. Si tú pudieras ver, si alcanzaras a mirar, verías mis moléculas bailar. Tormenta mía al son de tu oscura canción. Tu tempestad es lo que quiero amar.
Volvemos de nuevo y, si os parece, vamos ya con la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Abel Hernández, la persona responsable de este proyecto del hijo sobre el que estamos hablando hoy.
Sí. Vamos a por ello, a ver qué tal estuvo esta segunda parte.
Venga.
Estás publicando en el Dominical del Mundo y demás, y te quería preguntar, pues, de alguna manera, qué opinión tienes sobre la prensa actual, sobre los medios de comunicación un poco corporativista o bueno, un poco sobre la situación del periodismo actualmente en España.
Uf, qué pregunta. La verdad es que sigo bastante poco el periodismo en España, punto número uno. Sí, colaboro con un semanario cultural, con El Cultural, que distribuye el diario El Mundo, pero que no pertenece al diario El Mundo. Hombre, leo también por deformación familiar, porque mi padre es periodista y siempre está muy metido en eso, pues sí que tengo la costumbre un poco de enterarme. O sea, yo no me entero de las noticias por Twitter, me entero por las portadas de los periódicos, tengo siempre abiertas o en favoritos ahí en la barra esta, no sé cómo se llama, pues varias. Como vivo muy delante del ordenador, pues me informo un poco de la última hora cada poco rato. Pues tengo varios periódicos, Público, El País, El Mundo y tal, y a veces La Vanguardia, y me voy enterando un poco de lo que tal. Cuando hay un asunto que me llama especialmente la atención o que me indigna, pues generalmente trato de ver qué está diciendo en todos lados, no para asumir lo que dicen, sino para estar informado de lo que están diciendo, ¿no? Para tener yo una herramienta crítica mayor. Creo que falta, no sé, falta honestidad porrillo, falta también creo que un recambio. O sea, me da la sensación de que se han quedado muy obsoletos en cuanto a forma, en cuanto a lenguaje, probablemente también en cuanto a personas. O sea, que hay mucha gente aguantando, pues que a lo mejor ha pasado, no sé si es un momento, pero que ya no tendrían que tener quizá tanto poder. En España cuesta muchísimo el recambio generacional, ya lo sabemos. Y no sé, yo echo en falta, pues, gente diferente, que tenga otra manera de explicar, de expresar, de comunicar, de informar, que se fije en otras cosas. No sé, pues, la verdad es que me parece que también hay una crisis muy fuerte ahora mismo económica, la estamos viendo con todo el tema de Prisa, de los ERES, del País. Los demás periódicos tampoco están mucho mejor, me da la sensación. Hay mucha convulsión en la radio, ¿no? La tele es que directamente ya no sé ni lo que pasa, porque no. Quemé el televisor, vamos, no me interesa. Cuando quiero ver algo de la tele lo busco en internet y lo veo. O sea, me sintonizo con el programa de turno y entonces, no sé, la televisión no tengo ni idea. O sea, hace ya bastante tiempo que no sigo, no cambio de canal. Me fascina luego, ¿eh? Me meto en un bar y la tele, me pongo a mirarla muchísimo. O cuando estoy por ahí de conciertos y estoy en un hotel, lo primero que hago es poner la tele, y lo primero que hago por la mañana es poner la tele. Pero me vale con estos pequeños momentos de. Lo veo como una especie de frivolidad. Pero la tele me parece una frivolidad total, ¿no? O sea, hay muy poco que tenga algún valor, ¿no? Creo que ha sido desbancada con. En general, los medios tradicionales me parece que están siendo desplazados completamente por la corriente 2.0, por la red y por todo esto. O sea, me parece que bueno, aquellas que se reciclen mejor y que encuentren un espacio en internet, sin renunciar a lo mejor del todo a lo que son, probablemente encuentren un camino interesante, ¿no? A veces las opiniones y la información que se maneja en medios de capacidad de trabajo muy diferente, ¿no? Se valoran por igual, cuando quizá habría que tener más precaución con eso, ¿no? No es lo mismo toda una redacción, por muy tendencioso que sea el medio, No es lo mismo toda una redacción que recibe teletipo o como sea ahora de agencias que está... Luego tú tienes que escanear eso a tu propia mente y decir, vale, me quedo con esta... Ser crítico con eso, subrayarla, leer entre líneas, subrayar la información que quieras, quedarte con la imagen que te interese, etcétera, ¿no? Porque así haces tú tomas tu posición, ¿no? Y te enfrentas a esa realidad de manera personal. Pero sin duda, me parece que no es lo mismo una redacción de un periódico, por mucho... Ya os digo que a mí no me interese la opinión que ese periódico trata de hacer con la información, ni menos la que redacta, que la de un blog, a lo mejor escrito pues de manera pues un tanto, o sea, poco trabajada, ¿no? Escrito y digo, y con todo lo que conlleva, o sea, documentado. Entonces, no sé, también es verdad que hay blogs personales, por ejemplo, en el mundo de la música están surgiendo blogs personales sin ningún ánimo de celebridad, de gente que hace un poco, que reseña o que resalta o que critica cosas que le interesan, con informes buenísimos, gente que está haciendo un trabajo subterráneo maravilloso, ¿no? O sea, que al mismo tiempo creo que también esa iniciativa muy singular también funciona, pero no sé, es que no sé, lo veo todo muy convulso, muy complicado.
Bueno, ya por ir un poco a recta final, la última preguntilla, te quería preguntar como ya a modo un poco más personal, por ejemplo, este último disco, como comentaba, pues ha sido un poco el tema de autoproducir, también autofinanciar casi, bueno, intentar buscar formas de financiación. Te quería preguntar si el hecho de autoproducir un disco supone que seas más sensible a las críticas, a un poco lo que es la reacción de la gente.
Sí, autoproducir y autoeditar, y que haya tanto trabajo de gestión como... casi como de creación propia, ¿no? Propiamente. Sí, eres más sensible a todo. Es también más sensible a cada persona que se acerca a ti para decirte, me interesa lo que haces, o no te digo ya, pues eso, cuando alguien compra, hace un PayPal en Bandcamp, ¿no? Y se pilla tu disco y dices, joder, lo puedo escuchar gratis todas las veces que quiera y me lo ha pagado, ¿sabes? O sea, no sé, sí. Se vuelve uno, incluso por momentos, cuando estaba en el momento del... crowdfunding, me volví incluso muy sensiblón, porque es que me llegaba, me tocaba muchísimo, o sea, parecía mi abuela, ¿sabes? Era como, ala, tal. Es lo contrario del otro mundo del que vengo, ¿no? Que es que yo vengo de un mundo en que se daba por hecho que vendías 4.000 discos, ¿no? En un grupo independiente, o incluso 5.000, incluso 10.000 y cosas así, y decías, bueno, eso no sé, estabas por hecho que había 10.000 personas que se acercaban a ti, escuchaban un poco lo que hacías, o sin escucharlo incluso se le iba la manta a la cabeza y se dejaban pasta ahí, y, o sea, es como, no sé, sí, creo que también lo he hecho por eso, o sea, creo que una parte de mí me pedía ser responsable, en el sentido de, o sea, estamos en una, tenemos una montaña, una pila de discos que se hacen, que se entregan prácticamente cada semana, para no decir cada día, pero cada semana hay una pila nueva de discos. O sea, si tú te dedicas si tú estás en una redacción de una revista musical, pongamos, estoy seguro de que les llegan decenas de discos todas las semanas, nuevos. Eso sumado a que ahora mismo podemos, lo que decía antes, podemos conocer música que no sabíamos ni que estaba grabada. O sea, y grupos de lo más raro. Si te interesa el folk psicodélico británico, te puedes meter en un universo, o sea, decir, madre mía, o si te metes en grupos de death metal satánico noruego, o sea, de repente entras en, o te interesa, no sé, grupos tradicionalistas peruanos, y no sé, o sea, que es que es alucinante. Hasta encuentras vídeos, encuentras conciertos, o sea, el material, la literatura que hay sobre ello. Esto solamente hablando de música, ¿no? O sea, es un universo tremendo. Entonces, creo que cuando uno contribuye con un nuevo artefacto que deja ahí, que va a ir a las tiendas, que encima va a hacer promoción, que uno va a estar en redes sociales, que va a hacer entrevistas, que va a ocupar, que va a gastar tinta de los... que va a cortar árboles, porque se dice lo... O sea, no sé, pues intenta hacerlo por lo menos... Ya no que te guste a ti y qué tal, que por supuesto que es lo más importante, que te parezca algo que realmente merece la pena, sino quizá un poquito incluso más allá. O sea, intenta pensar que, no sé, que tienes una responsabilidad de alguna forma a la hora de publicar eso. Que no pasa nada porque tú hagas música en tu casa y no la publiques. O sea, que no pasa nada, que se ha hecho toda la vida. que no tenemos todos por qué publicarlo todo, que no tenemos todos por qué decir a qué sabía el yogur de coco de Danone en la cena de hoy, si está podrido o no. O sea, que es que no tenemos por qué hacer pública nuestras, todas nuestras impresiones a todas horas, todos. Porque es que entonces esto es un ruido absoluto, ¿no? Ya, si encima te dedicas a la música, seamos un poco cuidadosos, ¿no? Sé selectivo con lo que compones, con lo que escribes, intenta hacerlo bien, utiliza... Que tienes pocos medios, hazlo con pocos medios, pero intenta hacerlo de la mejor manera que puedas, ¿no? No estoy diciendo que la gente no publique discos, estoy diciendo que a la hora de publicarlos seamos responsables y no demos por hecho que publicarlo es una parte más, ¿no? No tienes por qué publicarlo. Puedes hacer unas copias en casa y se las das a tus amigos, o directamente te abres un Bandcamp y lo pones ahí, le dices a la gente dónde está y el que quiera que se meta, ¿no? O sea, no sé, parezco un poco talibán ahora mismo, pero no me gusto, pero responsabilidad en el fondo. Lo que quería decir es eso, en sentido positivo. O sea,
si ser crítico un poco con el material que estás trabajando, que algo...
El crowdfunding, la autoedición, el no tener un sello, el no tener un montón de intermediarios que como que te garantizan que todo funciona, ¿no? El salirte un poco de ese mecanismo, de repente, te hace ver que tienes una responsabilidad casi para... hacia cada persona singular que luego te va a apoyar. Y eso es algo que a mí se me había olvidado. Y he celebrado mucho recordarlo. O sea, me ha hecho mucha ilusión y creo que ha influido mucho en la música que he hecho y que va a seguir influyendo. O sea, que ya no es lo mismo. Es un cambio de mentalidad importante para mí.
Bueno, como penúltima pregunta, te quería preguntar si antes comentábamos un poco, pues tu época universitaria y demás. Te quería preguntar si a lo largo de todo este camino que has vivido, ¿hay algún proyecto que hayas intentado tirar para adelante y no haya llegado a pirar o que de alguna manera haya quedado en el camino o haya quebrado que te duela especialmente? ¿O algún proyectillo personal que te haya como amargado momentáneamente porque decía, joder, este la verdad es que me gustaba especialmente o era como muy representativo?
Yo no sé, yo tengo una manera de ser que es que no tiro nunca nada. O sea, lo que no puede salir en el momento presente lo guardo y ya veremos. O sea, de hecho, pues eso, siempre en los discos siempre tengo letras o canciones que las he hecho hace tiempo y que en su momento no vi la salida, no vi la manera. O sea, en este disco hay, por ejemplo, Stockhausen, Testigo Luminoso y Remolino. Tienen en parte, una parte en cada canción de manera más, o sea, con mayor o menor porcentaje de texto y de idea y de tal del pasado, de en algún caso de hace 12 años. O sea, sí. O sea, no. Yo generalmente cuando hago algo y no lo tiro de primeras es porque creo que tiene algún valor, y si pasa el filtro del tiempo de un mes y sigo sin tirarlo a la basura, ya sea de la papelera de reciclaje del ordenador o de físicamente a la basura de la casa, es que para mí aguanta un mes, y si aguanta dos, y si aguanta 6 años, pues aguanta 6 años, y a lo mejor hay un momento en que lo recupero. Entonces los proyectos sí, pues tengo muchas cosas que me gustaría hacer, tanto en la música como en otros campos y que no he hecho todavía, ideas que están ahí y que probablemente no han salido porque no era el momento, o sea, no, porque no se han dado las circunstancias, las condiciones, o porque en un momento dado porque yo no he conseguido madurar la cosa bien, ¿no? Es lo que suele ocurrir. Entonces, a lo mejor es que a veces una idea que te parece para hacerla mañana, necesitas... Tu cabeza necesita madurarla un tiempo que sin tú darte cuenta necesitas, no sé cómo decirlo, o sea que... Y cuando pasa ese tiempo, de repente lo ves claro y dices, ala, sí, ya sé cómo hacer esto. Yo esto de la autoedición, la autogestión, por ejemplo, quería haberlo hecho mucho antes, pero no sabía cómo hacerlo, no tenía ni idea. Y me perdía, entonces ya, descartaba la idea y me iba a otra cosa. Y a lo mejor al mes volvía en una conversación de estas de bar, con músicos, después de un concierto o lo que fuera... Joder, ¿por qué tal? Ahí los intermediarios, no sé qué, y volví a la cabeza. Al día siguiente me dedicaba un rato a pensar en ello, pero lo volví a descartar porque no tenía ni idea de cómo afrontarlo. Y como eso, pues eso, letras o proyectos de todo tipo, ¿no? No sé.
Y bueno, como pregunta final, generalmente en el programa tratamos como de, en la primera parte, hablar de algunas películas que vayan en relación al tema, o sencillamente hablar de algunas referencias tal vez de cine, literatura, música o tal, que bueno, nos gustaría en este momento reseñar. Y te quería preguntar si hay alguna película o algún libro o algún disco que te gustaría nombrar en este momento y decir, mira, realmente creo que cualquier persona que no haya escuchado este documento pues podría disfrutar bastante con su digiriendo, ¿no? Digiriendo esta historia.
Recomiendo leer a gente que le guste la música. Recomiendo leer, que mucha gente lo habrá leído ya, a Alex Ross, el ensayista y crítico de New Yorker, que está publicando Sex Barral en España, en castellano, muy buenas traducciones además, y que luego puedes ir a su web y hay guías de audioguías, de lectura, o sea, de escucha y tal. Tanto El ruido eterno, que es un poco una historia de los cambios en la música clásica del siglo XX a través de las relaciones con el poder, sobre todo, y la represión, como sobre todo el último libro, que yo le he echado un vistazo todavía, no, me he leído un par de capítulos y por eso me da un poco de miedo recomendarlo de forma tan absoluta, pero muchos amigos músicos lo están leyendo y están muy flipados, que se llama Escucha esto. Y donde Alex Ross creo que trata de sobre todo también de cortar las barreras entre la llamada música clásica y la música pop, donde trata de ver en realidad a qué llamamos música. Bueno, no sé, tiene una pasión y un conocimiento musical muy grande y lo transmite muy bien. Y no sé, pues ya que hemos estado hablando de un poco de música y de ser responsables con la música, pues bueno, creo que Alex Ross es un tío que es responsable y que puede iluminar mucho. Y creo que es un momento en el que hace falta gente como él, que no solamente dé su opinión, su me gusta, su tal, sino, es que me da igual que te guste, pero dime lo que hay ahí. Y argumentame lo que hay ahí, si vas a hablarme de un disco, por ejemplo, ¿no? Es que no me importa si te gusta o no. De hecho, puede no gustarte y argumentarlo muy bien. Pues, perfecto. Incluso puedes no decir si te gusta o no te gusta y explicarle a la gente lo que has escuchado, que es para lo que estás.
Bueno, pues desde Austramática, Paula y yo, desde luego te agradecemos mucho que hayas compartido este rato con nosotros, porque tanto el proyecto del hijo como tú personalmente, por lo que leemos, como tus cosas anteriores, pues algo que realmente, pues bueno, nos hemos criado con ello y es muy agradable, ¿no?, poder conversar contigo. Y bueno, desde luego te deseamos mucha suerte, ¿no?, con el proyecto, porque el disco Los Movimientos, personalmente creo que un proyecto además de denso, creo que absolutamente bueno, así que no te voy a decir que te vaya bien, porque probablemente te va a ir bien per se, y bueno, solamente puedo darte desde luego las gracias por estar aquí con nosotros y decirte que esta noche hemos visto un concierto aquí en Electrobura en Valencia que ha sido excepcional y de nuevo agradecerte todo el hecho que estés aquí con nosotros y todo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer hablar además con profundidad de las cosas que muchas veces pues no se nos olvida, ¿no? Bueno, ha sido un gusto, a veces no sé si me he liado mucho, espero que se me haya entendido un poco y nada, gracias por venir al concierto y gracias por la entrevista y por todo, que os vaya muy bien a vosotros también.
Pues muchas gracias, Abel, hasta luego.
Ahí teníamos la entrevista que tuvimos con Abel. Estábamos comentando mientras la reoíamos lo curioso que es el proceso inverso que ha experimentado Abel, ¿no? De Migala, que era un grupo de referencia haciendo giras internacionales, a El Hijo, que es como un proyecto mucho más intimista y parece que se siente incluso un poco más a gusto, ¿no? En este proyecto en solitario. O quizá a lo mejor que se siente más el mismo, no sé.
Sí, bueno, justamente con lo que comentabas, ¿no? Es decir, él empezaba con Migala, que era un grupo de post-rock, ¿no? Que ya de por sí no tiene mucho seguimiento, pero sí que conllevaba eso, lo que él decía, ¿no? El saber que va a vender 5.000 o 10.000 discos, que va a hacer giras tal vez por Canadá, por Estados Unidos, porque la gente lo escucha, a El Hijo, que es algo que estás defendiendo tú cara a cara con el público, ¿no? En algo más pequeño, algo más,
a un
más
metro.
Privado. Sí, sí. Por cierto, bueno, yo quería comentar, ¿no?, otra de las cosas que hemos estado hablando, el hecho de que me ha parecido muy, muy interesante el tema que hace a que tal vez deberíamos renovar un poco la idea que tenemos, con los parámetros que un poco marcarían lo que serían las críticas actuales, ¿no? Es decir, tal vez si cambiásemos esos parámetros, si valorásemos más el trabajo personal que hace cada músico, ¿no? El trato que le da a sus canciones, ¿no? A sus melodías, también a sus letras. Pues, por ejemplo, pues esos músicos tal vez como Abel Hernández con el proyecto del Hijo estarían donde tienen que estar, no solo a nivel de medios de comunicación, sino que tal vez cuando la gente le dice, oye, tal, estuve haciendo una entrevista a Abel Hernández. Pues bueno, hay gente obviamente que no lo conoce, ¿no? Como pues es muy normal, ¿no? Pero la gente cuando lo escucha realmente le gusta, ¿no? Es decir, valora el hecho de que sabe que está trabajando con un material que está muy vivo, ¿no? Es decir, no es un disco...
muy auténtico.
Sí, absolutamente, ¿no? Sí. Absolutamente auténtico y desde luego trabajado con mucho cariño y mucho mimo.
Bueno, terminamos ya el programa. Un saludo a Daniel Martínez de los controles y a Pilar Cerezo.
Ay, Daniel, la voz que está pero no se escucha.
Bueno, muchísimas gracias, Abel, por supuesto. También a los que estáis allí escuchándonos a través de las ondas o en radio.umh.es, apoyando esta modesta propuesta en Radio UMH. Y nada, os mandamos un saludo y os dejamos con una última canción.
Última canción.
Esterilización del cuerpo astral, que es
la canción que abre el vinilo y CD, este último disco, Los movimientos de Abel. Nos vemos en un par de semanas.
Un saludo.
Un saludo.
Eso dijiste y yo no lo quise oír. Eso dijiste y yo. Yo soñé y soñé una tempestad en un barco ebrio guardado en cristal. El mar embrujado daba marcha atrás en un remolino. Después de aquel sueño de años y años, quizá más de 100, oscuro era el pozo donde me encontré, y en sus dulces aguas yo solo veía.